Tras el terremoto de Haití del pasado 12 de enero, distintos colectivos sociales se han planteado la necesidad de reflexionar sobre lo que ha sucedido y está sucediendo en Haití. Y de esta forma profundizar en el análisis más allá de la noticia y llegar a las causas de la vulnerabilidad de Haití, su historia, sus relaciones económicas y comerciales con otros países y su deuda externa, el papel de la cooperación al desarrollo, las misiones internacionales y el intervencionismo extranjero en el país. En ese marco, este jueves en Madrid se celebró un acto bajo el título de Haití mirando al mundo. En este espacio de reflexión participó Miguel Romero, periodista y editor de la revista Viento Sur. Él nos ofrece una visión crítica de cómo ha sido tratada la tragedia en Haití en los discursos, mensajes y noticias. En primer lugar, llama la atención cómo lo primero que buscan los periodistas es siempre las imágenes espectaculares.
Se aplica en cualquier situación de catástrofe social, guerra en países del sur. Se trata de buscar imágenes conmovedoras, imágenes que sean compradas por los grandes medios, imágenes que no buscan ser noticias. Si una noticia es un hecho comprensible para lectores o para personas que reciben los medios, de imágenes que impresionen a la gente. Y ese tipo de imágenes no nos permiten conocer la realidad. En realidad nos oculta la realidad. Y en ese tipo de esta forma de entender el periodismo ocupan un papel especialmente destacado los fotoperiodistas. En realidad, cuando discutimos de la atención que se da por parte de los grandes medios a ese tipo de tragedias, pensamos sobre todo en fotos. Y yo creo que es algo significativo del periodismo de nuestra época. Significa que apenas se lee, que en realidad lo que se busca en los medios son titulares y fotografías, lo cual es evidentemente una influencia de la publicidad, de que los medios buscan sobre todo vender, y vender significa sorprender, no comprender las cosas, sino sorprender con ellas y crear una disposición para la gente de aceptarlas acríticamente.
En el diario El País se produjo un debate a través de cartas de algunos lectores que decían por qué en tragedias que habían ocurrido en países del norte, como por ejemplo el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o el 11 de marzo de 2004 en Madrid, no se habían visto imágenes terribles que mostraran de una forma desoladora la expresión de dolor de la gente. En cambio, sí las hemos visto en Haití. Milagros Pérez Oliva, la defensora del lector del diario El País, llega a reconocer el problema y un doble rasero norte-sur, pero en la respuesta plantea un asunto preocupante que el periodista Miguel Romero llama la coartada humanitaria.
La defensora del lector reconoce, de alguna manera, que el problema existe, ¿no? Y que podría haber un doble rasero entre las imágenes que vienen de países del norte, que son cuidadas, ¿no? En el caso de las imágenes de Estados Unidos fueron cuidadas porque simplemente las autoridades de Estados Unidos impidieron que se publicaran. Y aquí hubo un pacto interno entre los diferentes medios para no dar a conocer las imágenes más terribles del 13 de marzo. Bien, así que la defensora del lector reconoce el problema y termina diciendo que es una cuestión discutida, pero cuando va a responder a esa discusión, lo que responde pues podría sorprender, ¿no? Porque, desde luego, esto no tiene nada que ver, lo que dice esta señora, esta periodista, sobre la diferencia de doble rasero norte-sur. Pero yo creo que no debe sorprendernos del todo, porque en esta explicación, en esta respuesta, se introduce la coartada humanitaria, que es una coartada del mal periodismo muy habitual. En realidad escuchamos cosas parecidas cuando criticamos los telemaratones. Se nos dice, no, hombre, es una práctica, en fin, mala y tal, pero finalmente funciona. La gente da dinero. Y Milagros Pérez Oliva, que es la defensora del lector, dice, bueno, a lo mejor las fotos que publicamos no deberíamos sacarlas, pero cumplen la función de mejorar lo que ella llama la respuesta humanitaria, es decir, dar dinero en torno a catástrofes en países del sur. Si me permiten un paréntesis, yo creo que nadie debía estar más interesado en desmentir este punto de vista periodístico que la gente que hace periodismo en las ONGs, que aparecen aquí como parte de la coartada. Es decir, con esta mala información la rendimos un servicio a ustedes. Pero claro, para eso tendría que plantearse la información y la prensa desde ONGs con autonomía de la captación de recursos, ¿no? Y buscando sobre todo proporcionar a la gente otra visión, ¿no? Y la visión más vinculada directamente a los problemas de la gente, a los problemas de la base, a cómo la gente es capaz de reaccionar en situaciones de catástrofe.
En la presentación de las tragedias a través de imágenes espectaculares y especialmente dolorosas, Miguel Romero se cuestiona el periodismo fotográfico.
Lo que importa de Haití no es que se recuerde, sino qué recuerdos, qué va a recordar la gente. Porque según el tipo de recuerdos, la potencia del recuerdo también será distinta, será más duradera, porque estará basada en acontecimientos reales e irá más allá de la conmoción inicial. Eso es lo que buscaría el buen fotoperiodismo. Se habla mucho de que había que colocar en los medios códigos éticos. Yo soy partidario de códigos muy sencillos, ¿no? Cuanto más simples, más reconocibles, ¿no? Menos voluminosos, mejor. Y para mí el principal criterio en fotoperiodismo lo define un gran fotógrafo español, un fotógrafo que es además un hombre solidario, ¿no? Que dice que no hay que utilizar la cámara para robar el sufrimiento a los demás. Eso es exactamente lo que se ha hecho en la gran mayoría de las fotografías que hemos recibido de la tragedia haitiana en nuestros grandes medios.
Al final, el tratamiento de las ideas a través del poder mediático viene a poner en primer plano no lo que ocurre en Haití, lo que ha venido ocurriendo desde hace tiempo o las causas, sino que lo que toma importancia es lo que hacen los países del norte rico por ese país. Así lo ve Miguel Romero.
El periodismo actual está dominado por lo que se llama, una expresión anglosajona como tantas otras cosas, el storytelling. Es decir, la idea de que una información, una noticia como tal, no funciona ante la gente. Hay que convertirla en una narración, ¿eh? Una vez más en un hecho que conmueva, normalmente con cara y ojos de una persona, y se dice que así la emoción es el soporte de la información. Pero con mucha frecuencia lo que ocurre es que esa emoción que se quiere provocar sustituye al conocimiento de la realidad y permite introducir en vez de los hechos reales un discurso prefabricado en función de los intereses y del sistema de valores de quien hace la información. Y en esa situación estamos, en un discurso en los medios poscolonial, es decir, que vuelve a replantear, con otros términos, la relación de dominación norte-sur, que construye un sujeto víctima, que es un sujeto sin autonomía, dependiente, cuyo sistema de valores son un obstáculo a la resolución de sus propios problemas, un sujeto que es culpable, en última instancia, de lo que le ocurre, que es el sujeto del sur. Y luego hay un sujeto del norte, compasivo, que es el salvador posible, ¿no?, de ese problema que aparece en ese otro país. Y claro, es el protagonista. Y así hay una inversión extraordinaria de la información. Porque cuando ocurre algo en un país, lo que termina importando al medio no es lo que ocurre en ese país, sino lo que nosotros hacemos en ese país. Lo que viene a hacer nuestra gente, ¿no? Lo que somos capaces de hacer desde aquí.
Y por si quedaran algunas dudas, he aquí algunos ejemplos.
La importancia enorme al viaje de la vicepresidenta que llegó antes que no sé quién al país, ¿no? El hecho del bombero que salvó a la niña, todo la parafernalia que hay en torno a las adopciones. He escuchado, la cadena SER, dos relatos que quizás a alguien de ustedes lo ha podido escuchar también, impresionantes, ¿no? En uno de ellos se convirtió el hecho de que estaba un reportero del país narrando el rescate por parte de unos bomberos de no sé qué país, de una persona que estaba en los escombros, se narró como una especie de partido de fútbol. O sea, el protagonista de la noticia no era ya ni siquiera ni la persona que estaba bajo los escombros ni los bomberos, era el periodista. Nuestro periodista estaba allí en el momento de la noticia, ¿eh? Y la está contando. Y ahora sale una mano, y ahora ve un ojo, y están tirando de ella. Era un asunto que no tenía absolutamente nada que ver con entender lo que allí estaba ocurriendo, era un fenómeno mínimo convertido en la gran noticia repetida a lo largo del día, en muchas ocasiones, en los programas de la radio. Y escuché, y me parece más grave esto, una cosa también repetida muchísimas veces, que era la historia de un periodista, también de la cadena SER, que iba pasando por la calle y junto a él iban una señora, ¿eh?, haitiana, y su niña, y la niña repetía, porque parece que no sabía castellano, la madre sí, una y otra vez, llévame conmigo, llévame a tu país, quiero comer, quiero divertirme, y el periodista, no puedo, no tal, no cual. Y nuevamente, en esta historia terrible, nadie explicaba las razones de esa desesperación, sino era el periodista que sufría la presión de aquella mujer, ¿no? Y entonces este acontecimiento conmovedor se convertía en una noticia central, repetida no sé cuántas veces a lo largo del día en los servicios informativos de la cadena SER.
Pero quizás el mayor despropósito del tratamiento mediático en Haití se está produciendo en cómo se informa de la presencia y el desembarco militar de Estados Unidos. Miguel Romero lo explica bajo los titulares de dos diarios españoles, El País y público.
Voy pasando titulares de prensa. Estamos ante una operación de calado, ¿no?, de política exterior de los Estados Unidos. Y al día siguiente, en portada a 5 columnas, porque no hay más, El País plantea esta forma de titular, ¿no?, realmente de, en fin, más propia de prensa sensacionalista: los marines desembarcan en el infierno. Esto es lo que leíamos en portada, pero lo que leíamos en la página 2, si uno se tomaba la molestia de pasar página, es: Estados Unidos llegan para imponer el orden. Nadie se plantea qué orden se puede imponer a partir de ese tipo de operaciones, ¿no? Pero es: el orden es bueno, el desorden es malo, llegan para imponer el orden. Y al día siguiente, en el periódico, una vez más en portada, las tropas de Estados Unidos asumen el control para organizar la ayuda, que es la legitimación total, ¿no?, de la operación militar de Estados Unidos. Y en público, los haitianos depositan sus esperanzas en Obama. Es decir, que son ellos, en realidad, ¿no?, siempre se coloca la responsabilidad de lo que ocurre en el país, ¿eh? Nosotros llegamos a salvar a aquellos, ¿no? Si hay algo malo en aquel país, lo ha producido la gente del país. Quizás en alguna otra época pasada tuvimos alguna responsabilidad, pero ahora mismo ya no. Es la responsabilidad de ellos.
Pero no se cuenta o ni siquiera se cuestiona esa presencia militar como estrategia política de Estados Unidos para América Latina.
¿Quién nos ha explicado que lo que ha llegado a Haití es la 82 Brigada Aerotransportada de los Estados Unidos, una fuerza de asalto de respuesta rápida que tiene 20.000 soldados, de los cuales ya hay 12.000 más o menos en el país, 23 navíos, 120 aviones, que está armada con misiles? ¿Qué función cumple esta fuerza respecto a los objetivos de ese país después de una destrucción como la del terremoto? ¿Va a reconstruir ese país en función de los derechos sociales de la gente, a garantizar su bienestar? ¿Tiene algo que ver esta llegada de tropas con la política regional de Estados Unidos? ¿Tiene algo que ver con el control político-militar del Caribe? ¿Tiene algo que ver con las bases militares que se establecen en Colombia? ¿Tiene algo que ver, indirectamente, con procesos políticos que han conducido al éxito del golpe de Estado en Honduras? Nada de esto aparece, porque esto es problemático. Y lo que se trata es dar información para dejar a la gente satisfecha y preocupada únicamente de si puede resolver algún problema de mala conciencia por medio de una donación.
A pesar de este panorama de malas prácticas periodísticas, Miguel Romero también ve esperanzadores buenos ejemplos en medios alternativos.
Hay otras narraciones de lo que ha ocurrido en Haití, pero no se encuentran en la gran prensa. Me van a permitir que lea con ustedes esta narración que yo he encontrado, luego les diré dónde. Es importante verla porque aquí hay emoción también, ¿eh? O sea, si no se trata de descartar la emoción del periodismo, se trata de sumarla a una emoción que te permite comprender hechos. Y entonces, aquí estamos con este compañero que dice: mi nombre es Philippe, nací haitiano, de Anse a Pitre, para ser más preciso, uno de esos lugares con contrastes muy grandes, con un mar muy hermoso, los atardeceres más bellos que puedan existir, pero que por el negocio ilegal de pacas de ropa se ha convertido en uno de los basureros del mundo. Y sigue diciendo: además de la destrucción y de la cantidad de muertos, lo que me avergonzó fue cómo nos trataban a los haitianos en la televisión. Parecíamos ahí un pueblo de salvajes peleando por un poco de agua que tiraban los de las Naciones Unidas desde un helicóptero. Desde un helicóptero. ¿Alguien lo puede creer? Tienen miedo de pisar las calles llenas de gente pobre y desesperada. Y ponían la imagen una y otra vez como para que no se te olvidara. Jacmel, que es su pueblo, ¿no?, está muy afectado. Hubo calles por las que no pude pasar porque el olor a descomposición me lo impidió. Hay mucha gente trabajando por cuadras y por zonas quitando escombros y eso no sale en las noticias. Platiqué con Harold, un pintor de la ciudad al que se le cayó su casa y al día siguiente empezó a pintar de nuevo en la calle. Jacmel es un pueblo de pintores. La gente se organiza con cocinas colectivas y las mujeres se turnan para cocinar para toda la gente. Los hombres trozan la leña con las hachas y cargan los sacos de comida y los niños hacen fila organizadamente para llenar sus tambos de agua, otros juguetean sonriendo todavía. Los vecinos fueron los que ayudaron en los momentos más difíciles por falta de ayuda gubernamental humanitaria. Son las familias de pueblos lejanos a Puerto Príncipe las que están alojando a los que se quedaron sin techo en la ciudad. Esto es una narración de otra parte de la realidad y esto corresponde a cosas que ocurren en Haití, pero no están en los grandes medios de comunicación. Yo la he encontrado en una página web que tiene un nombre muy bonito. Se llama desinformémonos.org, porque si información es lo que recibimos cada día y llevamos información a lo que nos llega por los grandes medios, lo que tenemos que hacer es desinformarnos. Es decir, buscar información en fuentes alternativas. Philip termina su narración diciendo: mi pueblo Haití se está organizando, no se rinde, que así sea. Gracias.
Era la reflexión y el análisis del periodista y editor de la revista Viento Sur, Miguel Romero.